Saludos hermanos y amigos que nos escuchan. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El uso de joyas en las Escrituras. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura sobre este tema del uso de joyas, de prendas, de adornos. Es siempre un placer ver cómo los creyentes defienden sus convicciones y tratan de agradar al Padre Celestial en todo lo posible. Eso es algo digno de encomio. Esta plática o este estudio no va dirigido a promover el uso de joyas, ni lo hemos hecho porque estemos usando joyas. De hecho, nunca las he usado. Nuestra intención es simplemente advertir a los creyentes a no prohibir lo que el Todopoderoso no prohíbe. Y sobre todo a no condenar a otras personas cuando el Todopoderoso no las condena. Como sabrá usted, hay probablemente 3 o 4 grupos de religiosos que enseñan que es pecaminoso usar joyas. De hecho, en Israel nunca se ha enseñado tal cosa. Pero hay algo en esos grupos que parece estar directamente en contra del espíritu del gran maestro. He visto cómo han desfraternizado a una muchacha, por ejemplo, por llevar un pequeño par de zarcillos, mientras, por otro lado, han rebautizado a una pareja estando en estado de adulterio. Queriendo decir con esto que no se trata de un acto pasajero de adulterio, sino de una vida constante de adulterio, porque el hombre le había quitado a la esposa a otro hermano, y ahora los 3 asistían a la misma iglesia. Ahora bien, ¿dónde es que está el pecado? Sin embargo, lo que nos concierne ahora no es cuál pecado es mayor, sino la pregunta de si es pecado usar joyas. Definitivamente puedo pensar en casos en que podría considerarse un pecado. Si yo tengo, por ejemplo, $200 y mis hijos están pasando hambre, y en lugar de comprarles comida gasto mis $200 en joyería, eso sería un pecado contra mis hijos. Y si los habitantes de África, por ejemplo, gastaran su dinero en collares de oro mientras sus hijos se mueren de hambre, como argumentan algunos, eso sería pecado. Pero este no es el caso en general, porque ellos mayormente hacen sus adornos de cosas que se encuentran en la naturaleza. Y aquellos que se ven en la televisión usando joyas de oro no son los que están pasando hambre. Pero usted dirá, bueno, esos que ven a otro pasar hambre mientras ellos gastan su dinero en joyas son los que pecan. Pues si esto es así, entonces todos somos culpables de eso. Muchos gastan 10 o 15 mil dólares en un automóvil, 70 o 90 mil dólares en una casa, y usan ropas caras y zapatos caros, mientras otras personas viajan a pie, usan andrajos y viven en ranchos pobres. Y no en África, sino a nuestro propio alrededor. Así que hay que ver qué cosa es pecado. De manera que tenemos que ver las cosas en su justa perspectiva, hermanos. Puede que sea pecado para una persona en particular el gastar su dinero en joyas si sus hijos pasan hambre. Pero eso no significa que el usar joyas sea pecaminoso en sí mismo. Como no es pecaminoso comprar ropa o adquirir una casa decente. Como creyente en las Escrituras, usted debe saber cuál es la definición divina de lo que es pecado. Las Escrituras claramente dicen que el pecado es transgresión de la ley. Eso está en Juan, 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley, o sea, de la Torá. También dice en Romanos 5:13, pero donde no hay ley, no hay pecado. Es decir, si algo no está prohibido por una ley, eso no es pecado. Por ejemplo, cuando no había ley contra el casamiento entre hermanos, al principio de la raza humana, no era pecado que un hombre se casara con su hermana. Set y Caín y muchos después de ellos se casaron con sus hermanas. Esto era necesario, de hecho. El Creador no los condenó por eso, pues no era pecado. Pero, cuando el Creador vio que el matrimonio entre hermanos ya no era necesario para preservar la especie, entonces dictó una ley contra esa práctica, y ahora es un pecado que se llama incesto. Pero el Creador no podía dejar el asunto a merced de la interpretación particular de los hombres. Para que fuera pecado tenía que expresarse una ley específica que lo dijera. De otra manera no podía acusar a nadie del pecado de incesto. Y así lo hizo a través de Moisés. El emisario Shaul, o sea el apóstol Pablo, dice claramente, donde no hay ley, no hay pecado. Esto es, si algo no está prohibido por una ley, eso no es pecado. No podemos ir por ahí condenando a la gente por cosas que no se clasifican en las Escrituras como pecado. Ahora bien, si usted encuentra un mandamiento en la ley de Yahweh que condene expresamente el uso de joyas como pecado, entonces demuéstrenoslo, ¿ok? No hablo de una frase aislada que los predicadores sacan de contexto para apoyar sus ideas preconcebidas sobre lo que es pecado y sus decretos eclesiásticos de hechura humana. No, estoy hablando de un así dice Yahweh, seguido de una prohibición categórica. Si no, entonces le invito a que considere los pasajes que analizaremos a continuación. Primero vamos a comenzar por lo más difícil. Vamos a comenzar por una declaración que ha sido muy mal entendida en lo que se llama el Nuevo Testamento. Y es 1 Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Interesante, ese pasaje lo usan los predicadores para prohibir las joyas, el oro y las perlas. Sin embargo, no han leído todo lo que dice la Escritura sobre eso. Se detienen ahí y nada más. Vamos a ver otro pasaje que utilizan para este propósito. En 1 de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 6. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Porque así también se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, llamándole Amo. Interesante también. Vamos a ver el cuadro completo, ¿verdad? No nos podemos quedar con esos dos versos nada más, que parecen condenar el uso de joyas, porque en un contexto más amplio de toda la Escritura veremos que no es así. Esos dos pasajes casi idénticos son el único caso en que aparentemente se prohíbe el uso de algún adorno. Y yo digo aparentemente porque cuando se analiza el pasaje a la luz del contexto general, se puede apreciar que no hay tal prohibición en la Escritura. Nótese que en el pasaje de Timoteo dice que las mujeres se atavíen con modestia. La palabra atavío en las Escrituras significa no la ropa, sino los adornos y accesorios ornamentales, como veremos más adelante. Así que la idea aquí es que el adorno de los creyentes debe ser modesto, no ostentoso. En cuanto a los peinados, el texto griego, como dice, es no con trenzados de cabello. Fíjense, la traducción, peinados ostentosos de la Reina Valera, es una paráfrasis interpretativa, aunque tal vez adecuada, ¿verdad? Pero el principio envuelto es que las creyentes no deben usar peinados extremadamente elaborados, ni adornos muy costosos. De modo que se condena la extravagancia y el exceso en el adorno, como también en todas las cosas. Como también en la comida se condena el exceso, pero no se condena la comida. Como también en la bebida se condena el exceso, pero no se condena la bebida. Así también lo entienden notables comentadores bíblicos como Jamison, Fawcett y Brown, que dicen lo siguiente en el comentario bíblico de ellos, página 1378. Dice, el adorno exterior de joyería, etcétera, se prohíbe en tanto y en cuanto la mujer ame esas cosas, no en tanto y en cuanto use esas cosas con un sentido apropiado y que no abuse de ellas. Bajo un atuendo costoso puede haber una mente humilde. Interesante cita. Me pregunto por qué los prohibicionistas no interpretan con el mismo rigor los versículos 12 y 13 del pasaje de Timoteo. Muchos de ellos mismos permiten que la mujer enseñe y hasta que ejerza autoridad en la congregación, cuando el mismo pasaje lo prohíbe. Entonces, ¿por qué no son más consecuentes en sus interpretaciones de las Escrituras? Además, en el pasaje de Simón, Pedro, hay dos elementos que los intérpretes ultraconservadores no han tomado en cuenta. Primero, la intencionalidad de la declaración. Y segundo, el ejemplo presentado en el pasaje. Uno se desprende del otro. Es decir, por el ejemplo que se cita, se puede determinar la intención del pasaje. ¿Okay? Veamos, el pasaje recalca, vuestro atavío no sea el externo, verso 3, sino el interno, verso 4. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh. Verso 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles santas mujeres? ¿Cuáles? Claramente se menciona a Sara, por nombre, ¿verdad? Pero dice mujeres. Es obvio entonces que Rebeca y Raquel están incluidas en esas santas mujeres. ¿Ah? Rebeca y Raquel, además de Sara, que eran las esposas de los más importantes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La otra pregunta es, ¿usaban joyas aquellas santas mujeres de la antigüedad? También las Escrituras nos hablan de los santos hombres de la antigüedad. ¿Usaban ellos joyas? Y si las usaban, ¿tenían ellos la aprobación del Todopoderoso Yahweh? Si usted actúa solo con base en prejuicios, ni siquiera querrá ver la evidencia. Pero si su mente está abierta a la verdad, considerará con aprecio la evidencia que vamos a presentar aquí. Veremos cuál era la costumbre de los santos de antaño en cuanto al uso de joyas y cómo Yahweh veía esto. Primer ejemplo es el caso de Abraham. Y vamos a citar brevemente, para no extendernos demasiado, algunos versos de Génesis nada más. Génesis 24. Y vamos a leer de corrido versos 1, 2, 4, 10, 15, 22, 47 y 53. ¿Okay? Dice así el verso 1. Era Abraham ya viejo y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo. Verso 4. Irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su amo. Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su amo. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, versos 15. Y antes de que acabara de hablar, he aquí Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro, verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre a Rebeca un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban 10. Verso 47. Y ella respondió, soy hija de Betuel. Entonces él le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Verso 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y los dio a Rebeca. Interesante. Aquí tenemos a cuatro de los santos de la antigüedad. Abraham, que es tipo del padre rey que hace la fiesta de bodas de su hijo, ¿ah? Puede consultarse Mateo 2:2 y Juan 6:44. En segundo lugar, el siervo, que es tipo del espíritu de santidad en su obra de enriquecer a la novia con los dones del novio, puede consultarse Gálatas 5:22, Primera de Corintios 12:7-11. Y que trae también a la novia al encuentro del novio, según Hechos 13, 4, 16, 6 y 7, Romanos 8, 11 y 1 Tesalonicenses 4, 14 y 1. Entonces, en tercer lugar está Rebeca, que es tipo de la congregación, de la asamblea. Es la virgen llamada a ser desposada con el Mesías, según 1 Corintios 11, 2, Efesios 5, 25 a 32. Y en cuarto lugar está Isaac, el novio, a quien, no habiendo visto la novia, lo ama a base del testimonio del siervo, según 1 de Pedro 1:8, y que sale a recibir a su novia, 1 Tesalonicenses 4, 14 a 16. O sea, citamos estos pasajes de los escritos apostólicos para que se vea una correspondencia simbólica, ¿no?, entre la historia real y el significado espiritual y profético. Bueno, Abraham, el padre de la fe, había sido bendecido por Yahvé con toda clase de riquezas, incluso con abundancia de joyas y alhajas. Eso lo dice el verso 1. ¿De quién eran todas aquellas joyas y alhajas que llevó el siervo? Eran de Sara. ¿Okay? El siervo, Abraham envía a su siervo con toda clase de regalos escogidos de su amo. Verso 10. El siervo encuentra a Rebeca, la sobrina de Abraham y prima de Isaac, en el verso 15, y le entrega los regalos que le envía el amo Abraham. Le pone un pendiente en la nariz, interesante, y varios brazaletes en los brazos. Recuerde que esta mujer es símbolo de la novia del Mesías, ¿okay? De la asamblea, de la congregación, de la eclesía. Le pone esos varios brazaletes en los brazos, además de otras clases de alhajas y de vestidos, según los versos 22, 47 y 53. Bueno, para ese tiempo ya Sara había muerto, así que es apropiado deducir que por lo menos una buena parte de aquel cargamento de joyas y alhajas hubieran pertenecido a la difunta Sara. No olvide que Rebeca es un tipo de la congregación de Yahvé, ¿verdad? De la asamblea de Yahvé. Y sin embargo, se la presenta aquí adornada con joyas para recibir a su esposo, que al fin y al cabo es símbolo del Mesías, el esposo. Y Rebeca, símbolo de la asamblea de Israel, de la asamblea de Yahvé. Bueno, vamos a ver otro caso, las prendas de José. En Génesis 41:42 dice: entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Ajá, interesante también. Aquí tenemos al gran patriarca José, ejemplo de abstinencia y de fe, instrumento de Yahvé para salvar a su pueblo del hambre. ¿Ah? Modelo de honestidad y castidad, ciertamente uno de los santos hombres cuya conducta haríamos bien en imitar, mencionado en Hebreos 11:22 como uno de los campeones de la fe. Y sin embargo, cuando el faraón de Egipto premió a José, ¿qué hizo? Le puso un anillo en la mano y un collar de oro en el cuello, además de ropas lujosas, ¿verdad? Ahora, ¿estaba José pecando al llevar aquellas prendas y adornos? Es evidente por las escrituras que no estaba pecando, pues no hay nada malo en usar esas cosas, como veremos más claramente después, porque José estuvo entre aquellos que alcanzaron buen testimonio. Si hubiera pecado, no se habría dicho eso de él en Hebreos 11:39. Y recuerde que José no era un esclavo en Egipto. De hecho, era un gran personaje que disfrutaba de la plena confianza del faraón. De manera que de ningún modo se puede decir que José fue forzado a usar esas joyas. Si hubiera algún pecado en ello, él las habría rehusado, como rehusó Daniel más tarde seguir la dieta del rey Nabucodonosor. Daniel era un prisionero en Babilonia, y sin embargo se negó a seguir las órdenes del rey en cuanto a su dieta. Y más tarde, sus tres amigos hebreos se negaron a adorar una imagen de metal. Pero José no rehusó las joyas de oro que le obsequió el faraón de Egipto, simplemente porque esto no se consideraba pecaminoso en Israel, y nunca se ha considerado así. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo en el que Yahvé regala joyas a su pueblo. En Éxodo 3:22 dice así: pedirá cada mujer a su vecina y su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Interesante también. Este pasaje es fundamental, hermanos, para el entendimiento de nuestro tema, porque es la palabra del propio Yahvé, el Todopoderoso, la que le ordena a Moisés que instruya al pueblo de Israel para que al salir de Egipto pidan a los egipcios ropa y toda clase de joyas y alhajas y que se las pongan a sus hijos. Eso está claro y sencillo. Si Yahvé mismo manda a sus siervos a ponerse joyas, hermanos, ¿quién es el que lo puede acusar de hacer mal? ¿Cómo es posible que Yahvé mande a su pueblo a ponerse joyas si eso fuera malo? Yahweh no hace lo malo, y si él hizo esto, es porque es correcto hacerlo. Algunos argumentan que los israelitas se pusieron aquellas joyas para que no se le perdieran en el viaje. Pero si así fuera, habría sido más fácil y seguro guardarlas en sus valijas, donde guardaron el resto de su botín, copas y vasijas de oro. Los escritores bíblicos y los historiadores seculares testifican que en Israel nunca se prohibió el uso de joyas, ni por Yahweh ni por los profetas. Siempre ha sido costumbre entre la gente de Israel el usar joyas. Ahora, como no es fácil olvidar las tradiciones de los hombres que hemos aprendido, algunos echan mano de un último recurso. Argumentan ellos que en la versión Reina Valera, en antigua, dice aquí vasos y no alhajas. Naturalmente, se pregunta uno cómo era que los israelitas iban a poner vasos de oro y plata en las orejas y cuellos de sus hijos. ¿Ok? Habría que preguntarse eso. Pero hay otra consideración aún más importante. La palabra que Reina Valera antigua traduce como vasos en la versión del 1960 se cambió a alhajas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los traductores reconocen que la traducción correcta es alhajas y no vasos. Lo que algunos argumentan es que aquí lo que Yahweh mandó a pedir fueron vasos de oro y plata y no alhajas. Y que por lo tanto las alhajas que los israelitas se quitaron después ya las tenían antes de salir de Egipto. Así que Yahweh nunca les mandó ponerse alhajas. ¿Pasará este argumento la prueba de la escritura? Cotejemos la palabra en cuestión con el texto hebreo y los diccionarios hebreos. Ya lo hice y encontramos lo siguiente. La palabra en discusión es en hebreo keli. La concordancia de Strong nos informa que la palabra keli se puede traducir de varias maneras. Y cito, algo elaborado, implemento, utensilio, joya. Termina la cita. Lo interesante del caso es que hay por lo menos tres pasajes en los que la misma palabra keli se traduce en la Reina Valera antigua como joyas y alhajas. Pero todavía los que piensan que uno peca por ponerse en el cuerpo un pedacito de metal ornamental pudieran argumentar que aquella gente no tenía esas joyas en sus cuerpos sino en sus tesoros. Veas entonces dónde era que tenían aquellas joyas. Lea Éxodo 32, 2 y 3, a ver si no tenían zarcillos en las orejas. Se dice también que la razón por la que Yahweh le permitió al pueblo de Israel usar joyas era porque ellos supuestamente ya estaban acostumbrados al estilo de vida pagano de Egipto y por eso él los toleró por algún tiempo. Pero, en primer lugar, no se confunde, hermano, no fue que Yahweh les permitió ponerse joyas, fue que Yahweh les mandó que se las pusieran. Son dos cosas diferentes. Ellos no tenían ninguna, no tenían joyas, por eso Yahweh les mandó que se las pusieran. ¿Okay? Ellos eran esclavos desposeídos y pobres. La teoría de que los israelitas o los hebreos tenían joyas antes de la salida de Egipto se prueba errónea por el análisis que ya hemos hecho de la palabra keli y además, lógicamente, es por completo improbable que los hebreos tuvieran un caudal tan grande de joyas cuando eran simples esclavos oprimidos y privados de toda libertad. La verdad clara y sencilla, hermanos y amigos, es que Yahweh les mandó despojar a los egipcios de sus joyas y les ordenó que se las pusieran ellos mismos como recompensa por la privación a la que estuvieron sometidos por tantos años en Egipto. Y ahora surge la pregunta. Después que Yahweh sacó a su pueblo escogido de Egipto y lo consagró para ser su pueblo y le dio toda clase de leyes para que rigieran su conducta, la pregunta es, ¿les dio alguna ley que prohibiera el uso de joyas y alhajas? Una prohibición así habría sido lo lógico si las joyas fueran pecaminosas y si él quería purificar a su pueblo. Pero no le dio ni una sola ley que prohibiera el uso de joyas. Después del Sinaí, Israel siguió usando las joyas y alhajas que le había regalado Yahweh mismo. ¿Acaso uno le regala algo a alguien para luego quitárselo, aduciendo que es pecaminoso? No, Yahweh, ciertamente. Vamos a ver algo, un dato interesante relativo a ciertas ofrendas voluntarias que se presentaron un poco después. En Éxodo 35, 22, dice: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban una ofrenda de oro a Yahweh. Termina la cita. Interesante, hermanos. Nótese bien que aún en la versión Reina Valera antigua se traduce aquí cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes y toda joya de oro. ¿Ah? Cuando se iba a construir el santuario, los israelitas empezaron a traer sus joyas personales de oro y plata como ofrendas para Yahweh. Note que Yahweh no los obligó a deshacerse de sus alhajas. La orden era, según el verso 5 y el verso 51, la orden era: tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh, de todo generoso de corazón la traeréis. ¿Eh? Eso quiere decir voluntarios. Y la respuesta fue la siguiente, y citamos: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. De manera, hermanos, que ellos donaron sus joyas para el santuario voluntariamente y no por obligación. Tan es así que cuando los constructores vieron que tenían suficiente material, hicieron que Moisés le impidiera al pueblo traer más. ¿Ah? Eso es importante. La pregunta es: si el propósito de Yahweh en permitir que los israelitas salieran de Egipto llenos de joyas era para después quitárselas, construir el santuario, ¿por qué no se las quitó todas para despojarlos totalmente? En primer lugar, no les quitó ninguna joya en absoluto, porque ellos las dieron voluntariamente. En segundo lugar, cuando hubo suficiente para la construcción, el pueblo se quedó con el resto del cargamento de joyas que tenían, muchas de las cuales habían puesto sobre sus hijos, según Éxodo 36, 7 al 11. Bueno, se aduce que, se aduce el pasaje de Éxodo 33, 2 y en adelante, como prueba de que fue malo que Israel tuviera aquellas joyas, porque las usaron más tarde para hacer un ídolo de oro. Pero, el pasaje no dice que ellos pecaron por llevar las joyas. De hecho, Yahweh mismo se lo había ordenado. El problema fue que ellos usaron esa bendición de Yahweh, ese regalo de Yahweh de joyas, para hacer un becerro de oro y adorarlo. Y Moisés les dijo lo siguiente, el capítulo 32, verso 31: este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Y cuál fue ese pecado?, pregunto yo. Entonces sigue la cita: se han hecho una deidad de oro. Esa fue la respuesta, esa fue la definición del pecado. En eso fue que consistió el pecado, no en usar joyas, sino en que se hicieron una deidad de oro. Ese fue el pecado, la idolatría. Si el llevar las joyas hubiera sido el pecado, entonces Yahweh mismo los habría incitado a pecar, porque Él les mandó ponerse las joyas, lógico. Pero Él les había prohibido hacer ídolos y adorarlos. Y ese fue el pecado en este caso. Así que fue por este pecado que Yahweh les quitó la bendición del oro que Él mismo les había dado. ¿Ah? ¿No lo ve? El quitarles las joyas fue un castigo por su idolatría. Interesante. Ahora bien, uno no castiga a nadie por medio de quitarle algo que es malo, sino que uno castiga a alguien por medio de quitarle algo que es bueno. De modo que en este caso no puede citarse legítimamente esto para decir que Yahweh prohibió el uso de joyería. Esto no, este no sería un uso adecuado de las Escrituras, ¿verdad? Y de hecho así es que hacen muchos. Ahora vamos a ver un caso extraordinario, que jamás yo he escuchado en predicarse en los púlpitos sobre este detalle que vamos a mencionar ahora. Y probablemente algunos lo habrán mencionado, pero no es muy común. Y es que en el pasado, en cierta ocasión específica, se hizo expiación por el pueblo con joyas. Interesante. Y te dirá, ¿cómo que se hizo expiación por el pueblo con joyas? Bueno, eso es lo que dice la escritura. No lo digo yo, vamos a leerlo. En Números 31, 50. Dice así, citamos. Por lo cual hemos ofrecido a Yahweh ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Yahweh. Válgame, hermano, tremendo. Aquí la versión Reina Valera Antigua traduce la palabra Keli de dos maneras. Primero como vasos y luego como alhajas. En este caso, se trata obviamente de alhajas que los israelitas tomaron como botín de Madián en aquella batalla. ¿Y qué hicieron con todas aquellas alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas? Nos dice el registro sagrado que las ofrecieron a Yahweh. ¿Con qué propósito? Citamos de nuevo, para hacer expiación por sus almas delante de Yahweh. Qué interesante, hermanos. Interesante, un caso único en que se ofreció o se ofrecieron joyas de todas clases para hacer expiación por las almas delante de Yahweh, o sea, por las personas delante de Yahweh. Ahora fíjese que en Primera de Samuel, capítulo 6, versos 8 y 15, dice lo siguiente: Tomaréis luego el arca de Yahweh y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella. Interesante. Aquí también la versión Reina Valera Antigua traduce la palabra Keli como alhajas. Y otra vez, note que se dice que ellos dieron alhajas para hacer expiación por la culpa. Importante ese detalle. Bueno, vamos a ver este otro aspecto, ¿verdad?, de las joyas de la novia, que es símbolo de Israel. Citamos Cantares, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice: Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Qué lindo, qué lenguaje más poético, ¿verdad? Y también es figurado, simbólico, de las bendiciones que le dio el Todopoderoso a Israel, que es su novia, ¿verdad? Su esposa. Y esas bendiciones, fíjense cómo aquí se las llama, o se las ejemplifica, o se las simboliza, por collares, zarcillos de oro y de plata. Así que prácticamente todos los comentadores bíblicos creen que el Cantar de los Cantares es el poema del Mesías y la congregación. Dicen que el novio representa al Mesías y la novia representa a su congregación, a su asamblea. Y fíjese cómo en este pasaje se describe con aprobación a la novia como hermosa, con pendientes, collares, zarcillos. ¿Eh? No se dice que está pecaminosa, se dice que está hermosa. Eso es bien importante, hermanos. ¿Eh? Si eso fuera pecado, entonces diría que está muy pecaminosa esa novia, ¿no? Lo que dice es que está hermosa con todos sus adornos. Bueno, alguien podría argumentar lo siguiente, pero lo que sucede es que Salomón usa ese lenguaje porque es un hombre corrupto, acostumbrado al trato con muchas mujeres. ¿Eh? Pero un comentario bíblico conservador descarta esa interpretación al decir lo siguiente, y cito: Asumiendo que el cantar de Salomón es una unidad y que el matrimonio que celebra es el de Salomón, parecería así que él escribió el cantar en los días de su juventud. Se describe a la novia como una campesina sulamita. Este tipo de relación haría de esta historia del matrimonio de Salomón una ilustración más apropiada de la relación entre el Mesías y la iglesia. Termina la cita. Eso es el tomo 3 del comentario adventista del séptimo día, página 1110. Interesante. Así que otra vez a una mujer que es símbolo de la asamblea, de la congregación, se la describe como usando joyas. Bueno, vamos a ver otro pasaje que habla de un regalo que le hizo Yahweh a su pueblo. Otro pasaje alegórico, profético, muy hermoso y muy poético. Hay que leerlo con detenimiento para captar lo que dice, ¿verdad? Lo que quiere decir. Lo que dice es sencillo, lo que quiere decir habría que ver. El verso 9, vamos a leer de Ezequiel, capítulo 16, versos 1 al 19. Pero para abreviar vamos a leer solamente algunos de esos. Dice, te lavé con agua, verso 9, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, verso 10, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, verso 11, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. No olvide que estamos leyendo lo que le dice Yahweh a Israel. Verso 12, puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Verso 17. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Termina la cita. Ese pasaje debería leerse en su totalidad para apreciar la fuerza de su lenguaje. Aquí, de nuevo, se utiliza una mujer como símbolo de la congregación, de la asamblea, la esposa espiritual de Yahweh. Nótese bien cómo se habla de las joyas como un regalo de Yahweh para su pueblo. Y se mencionan brazaletes, collares, joyas, zarcillos, diademas de oro y de plata en los versos 11 y 12. Y fíjese que se llama a esas cosas hermosas alhajas que yo te había dado, dice Yahweh. Verso 17. Un detalle interesante que comentaremos más adelante es que la diadema se presenta aquí como una bella alhaja ornamental. Y recuerde que la mujer de Revelación o Apocalipsis 12 tiene también una diadema en la cabeza. Todo esto concuerda con Isaías 61:10, donde se muestra que las novias israelitas se adornaban profusamente con joyas, y esto obviamente con la aprobación de Yahweh. Ahora, preguntarán algunos, ¿no debemos ser diferentes de los paganos? Sí, la respuesta es sí, debemos. Como también lo eran los israelitas en tiempos antiguos. ¿Okay? Aun cuando usaban joyas, eran el pueblo escogido, un pueblo diferente. Pero el usar o no usar joyas no es, hermanos, lo que hace la diferencia. La diferencia está en la adoración verdadera. No es la apariencia exterior, que puede ser engañosa, sino en lo interior del corazón, con la adoración pura en espíritu y en verdad al único poderoso verdadero Yahweh, en la observancia de sus mandamientos, de sus sábados, sus leyes sobre comidas limpias, sus días de fiesta. ¿Ah? Todas esas son las cosas que distinguen al pueblo escogido. ¿Tienen los paganos todo eso acaso? ¿Verdad que no? Entonces somos diferentes, hermanos. Somos diferentes en verdad. Bueno, vamos a ver otro pasaje donde se condena la arrogancia y que se ha malinterpretado también en ocasiones. Y es Isaías 3, 16 al 26. Dice así, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, o sea, se jactan, se enorgullecen, y andan con cuello erguido, verso 18, aquel día quitará Yahweh el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, verso 19, los collares, los pendientes y los brazaletes, 20, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, verso 21, los anillos y los joyeles de las narices, verso 22, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, y verso 23, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. ¿Okay? Hemos citado de Isaías 3, 16 al 26. Ahora, este es el pasaje que con mayor frecuencia se utiliza para demostrar que es pecado usar joyas. Se dice que aquí Yahweh reprende a las mujeres de Sión por usar joyas. Y enseguida surge la pregunta, ¿cómo es que Yahweh manda a las mujeres israelitas a ponerse joyas en Éxodo 3:22 y después las reprende porque usan joyas? ¿No hay algo raro aquí? ¿O es que no se están interpretando correctamente las escrituras? ¿Ah? Lo que sucede es que algunos lectores no se han dado cuenta todavía de qué es lo que dice este pasaje de Isaías. Los que malinterpretan este pasaje caen en una contradicción embarazosa, por cierto. Y es lo siguiente: si las cosas que Yahweh le iba a quitar a las mujeres de Sion eran cosas pecaminosas y prohibidas, entonces, ¿cómo es que todavía las esposas de muchos de esos predicadores usan redecillas, que se mencionan en el pasaje, partidores de pelo, que se mencionan en el pasaje, pomitos de olor, o sea, perfumes, que se mencionan, bolsas, usan espejos y tocados, o sea, peinados y adornos en la cabeza? ¿Cómo es posible? Y hasta tienen tocadores con su espejo y todo para peinarse y arreglarse y hasta ponerse cosméticos en la cara, como polvo, base y en algunos casos hasta un poquito de color. Todas esas cosas se mencionan juntas con los brazaletes, anillos y joyeles que Yahweh les iba a quitar a las mujeres de Sion. Entonces, ¿qué sucede con los interpretadores de la Biblia? ¿Por qué condenan unas cosas y otras no? O todos los artículos de esa lista son malos, o ninguno es malo. Si Yahweh condena esa lista de artículos que se menciona en ese pasaje, porque entonces los predicadores tendrían que recoger de sus feligreses los espejos, los perfumes y las peinillas. ¿Ridículo? Claro que es ridículo. Toda esa interpretación del pasaje es ridícula y contradictoria. ¿Por qué ha de ser pecaminoso un collar y un espejo no? ¿Por qué ha de ser pecado usar unos zarcillos de $4 y no sería pecado llevar un reloj de $700? ¿Ah? Si lo que se quiere es ver la hora, los relojes de $15 funcionan muy bien. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el entendimiento correcto de este pasaje de Isaías? Bueno, la clave la dan los versos 16 y 17. Lo que Yahweh está diciendo es que a causa de la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altanería de las mujeres de Sion en el tiempo de Isaías, él les iba a quitar todos aquellos hermosos adornos que él mismo le había dado, según Ezequiel 16, 12 y 17. El pecado de ellas no era el uso de joyas. Su pecado era la arrogancia que había en sus corazones. Como dice un gran comentador bíblico, y citamos, bajo un atuendo costoso puede haber una mente humilde. Y termina la cita. Y añado yo, como también tras un rostro sin adornos puede haber un corazón arrogante y corrupto. Entonces, Daniel fue uno de los santos que no se contaminaron con las costumbres de Babilonia, y sin embargo, aún en su vejez, usaba un collar de oro. Eso lo dice en Daniel 5:29. Bueno, pero ha surgido un nuevo argumento últimamente. Algunas personas, después de ver la evidencia bíblica de que el pueblo de Yahweh siempre usó joyas, y que Yahweh no los condenó por eso, presentan el siguiente argumento, y citamos: está bien que en los tiempos del Antiguo Testamento se hablaba de las joyas como algo bueno en sí mismo, pero esto se debe a que aquellos eran tiempos de tolerancia. Pero una vez llegado el Nuevo Testamento, se prohibió el uso de joyas y se habla de ellas como algo malo. Termina la cita. Interesante ese argumento, ¿no? ¿Quiere usted ver, hermano, la evidencia de que esto no es así? Mire, en la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Yahweh. Se menciona en Lucas 15 la parábola, ¿verdad? El padre representa a quién, a Yahweh. El hijo que se va del hogar representa al pecador desheredado que se arrepiente y vuelve al padre, ¿verdad? Lucas 15, 11 al 24. Ahora bien, note que cuando el hijo regresa al hogar, el padre manda, entre otras cosas, que le pongan ¿qué en la mano? Un anillo en la mano, verso 22. Ahora bien, si el maestro Yahshua desarrolla esa parábola para ilustrar el trato de Yahweh con sus hijos, ¿por qué introduce ese elemento del anillo? Esto sencillamente nos deja ver que en la mente del maestro no existía ese concepto moderno de que las joyas son pecaminosas. No solo le puso un anillo el padre al hijo pródigo, sino que también le hizo una fiesta con baile y todo, según el verso 25. Hermanos, cuán equivocados estamos al tratar de juzgar a los personajes bíblicos con base en nuestras propias ideas preconcebidas, ideas prejuiciadas, ideas ignorantes de la verdadera tradición hebrea bíblica. Fíjense que en Jacobo, o sea, mal llamado Santiago, capítulo 2, versos 2 al 4, se nos presenta un pequeño asomo de la mentalidad de lo que pudiéramos llamar la congregación nazarena primitiva, ¿verdad? Lo que llaman algunos la iglesia primitiva, ¿verdad? Jacobo no habla contra el varón con anillo de oro. Le hace Santiago 2, 2 al 4 y verá. Jacobo no habla contra el varón con anillo de oro que entra a la sinagoga. Así es como dice el texto griego, sinagoga. No habla en contra de ese varón que entra a la sinagoga de los creyentes. Él habla contra los que muestran favoritismo al dar los mejores asientos a los hermanos de mejor posición social en detrimento de los más pobres. Evidentemente eso ocurría en algunas congregaciones y se muestra con esto que los creyentes en aquel tiempo aceptaban a los hermanos con sus anillos en la congregación. Algunos argumentan que el varón de este personaje, o de este pasaje, mejor dicho, no es un miembro de la congregación, sino un visitante. Pero ¿dónde está la prueba de eso? Eso es una imaginación de las personas. Bueno, otro dato interesante. En Revelación, Apocalipsis, capítulo 1, verso 13, se describe al Mesías glorificado ya en el cielo con un cinto de oro en el pecho. Fíjense que aquí no se trata de una corona de oro que pudiera interpretarse como necesaria para representar la realeza. No, esto es un cinto ornamental de oro que el Mesías lleva puesto en esa visión. La prueba de que los cintos de oro no son un símbolo de realeza la tenemos en Revelación capítulo 15 y verso 6, porque ahí se describe a los siete ángeles como llevando cintos de oro alrededor del pecho. Y ellos no son reyes, ellos son simples mensajeros. Así que el cinto de oro no indica realeza, porque esos siete ángeles son más bien, incluso en este pasaje, son agentes de destrucción en ese pasaje. Bueno, vamos a ver algo sobre la novia del Cordero. Así que finalmente tenemos el pasaje más esclarecedor de todo el llamado Nuevo Testamento, Revelación 21:2. Aquí se describe a la Nueva Jerusalén, que es símbolo de la comunidad del Mesías, de la asamblea, como una novia ataviada para su marido. Nótese la palabra ataviada. El que desconoce el uso bíblico de esta palabra pudiera pensar que se refiere al traje de novia, pero no es así, no es así. En la Biblia, la palabra atavío se refiere a los adornos con que se engalana una persona. Por ejemplo, en Éxodo 33:4 se habla de los israelitas que en ocasiones de luto se quitaban sus atavíos. Obviamente no se refiere a sus ropas, sino a sus adornos. En ocasiones de luto ellos no se quitaban la ropa, se quitaban los adornos como señal de luto. Y así se habla y se dice como en Ezequiel 16:11, que dice, te atavié con adornos y brazaletes. Y en Ezequiel 23:40 dice, pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Y en Jeremías 4:30 dice, aunque te adornes con atavíos de oro. Entonces, hemos citado esos tres versos para demostrar que la palabra atavío, que se usa mucho en la escritura, no se refiere a la ropa, sino se refiere a los adornos de oro o de plata o de lo que sea, ¿no? Bueno, de modo que, según la evidencia escritural, se compara a la ciudad santa con una novia ataviada, es decir, adornada con sus joyas para la boda. Y esta es símbolo de la comunidad del Mesías. Entonces, preguntamos, ¿por qué Juan compara esa ciudad con una novia? Bueno, basta con leer Revelación 21, 9 al 21 para ver la razón. Porque estaba adornada con toda clase de piedras preciosas. Veas el verso 19, ahí lo dice. Una ciudad adornada con toda clase de piedras preciosas. Otro argumento que presentan algunos contra toda esta clara evidencia bíblica es el siguiente. Dicen ellos, la mujer de Apocalipsis 12, que es símbolo de la iglesia, se presenta sin ningún adorno, mientras que la ramera de Apocalipsis 17, que es símbolo de la religión falsa, se presenta como adornada con joyas. Termina la cita. Hermanos, Ese argumento es erróneo por las siguientes razones. Número uno, en primer lugar, ya hemos visto que otras mujeres simbólicas de la congregación se describen como usando joyas, incluso la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. ¿Okay? Además, el detalle de las joyas, de la ramera simbólica de Apocalipsis, se presenta obviamente para indicar que es una mujer rica, no para indicar que es ramera, para indicar que es rica. Si es malo usar joyas porque se presenta a esa ramera con joyas, ¿ah? Entonces es malo vestirse de rojo y de púrpura porque se la presenta vestida con esos colores. Además, no es verdad que la mujer de Revelación 12 no tenía ningún adorno. Ciertamente tenía una corona de 12 estrellas. Fíjese, note que no dice una corona con 12 estrellas, sino una corona de 12 estrellas. Esto es, una corona formada por las mismas 12 estrellas. Eso indica que no se trata aquí de una corona de reina, sino de una corona de novia. ¿Ah? Esta es la misma diadema de hermosura del remanente que se menciona en Isaías 22:5. Ahí se menciona esa frase, la diadema de hermosura del remanente. ¿Okay? Esta es la diadema o la hermosa diadema en la cabeza de la novia Israel que se menciona en Ezequiel 16:12. Esas estrellas, hermanos, son las piedras de diadema con las que se compara a los hijos de Yahweh en Zacarías 9:16. ¿Okay? Esas 12 estrellas que forman la corona de la asamblea de Yahweh son las 12 tribus de Israel, o representan la, en esa visión simbólica, las 12 tribus de Israel. La mujer de Revelación 12 se representa con una diadema para indicar que es una mujer casada, que va a dar a luz legítimamente, porque está casada con su marido. Y como mujer casada lleva todavía la diadema ornamental del casamiento. ¿Ah? Hasta el día de hoy, las novias se atavían generalmente con una diadema, con brillantes, aunque sea de fantasía, pero se representa como una diadema con brillantes. Personalmente, yo no uso ninguna clase de joyas, pero eso no me da derecho a condenar a los que las usan. ¿Eh? He conocido personas religiosas que no usan joyas, y sin embargo, están llenas de hipocresía, chismería, egoísmo, crítica y odio. ¿Okay? Sin embargo, conozco a otros creyentes que usan joyas y han demostrado estar llenos de sinceridad, de compasión, consideración, de fe, paciencia, de tolerancia, respeto y todas las gracias que adornan a personas llenas del Espíritu Santo. ¿Eh? Yo no tengo dudas en cuanto a cuáles de ellas se podrían clasificar como paganos. Hermanos, solo es cuestión de poner las cosas en su justa perspectiva. Lo que Yahweh condena, obviamente, es el exceso. Todo exceso es malo. Y esto aplica también al uso de joyas, lo mismo que al uso de la comida. Aún el comer en exceso es malo, pero uno no puede condenar el comer solo porque la glotonería es pecado. ¿Eh? Un poco más de sabiduría en nuestras evaluaciones y un poco más de amor en nuestros juicios nos evitaría el error de ofender y condenar a quienes el Todopoderoso no condena. Que el Padre Celestial Yahweh nos bendiga. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Que nos bendiga en el nombre de Yahshua y abra nuestros ojos en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén.